El pensamiento, el pensar negativamente, como decía el Papa, nos roba la esperanza, dice el Papa, pero tiene también consecuencias en la salud mental, querido doctor.
Pero, por supuesto, yo diría que está en la raíz misma de la salud y específicamente en la raíz de la salud mental. Es decir, el quiebre de la esperanza es justamente el gran problema y el gran, podríamos decir, disparador de muchas de las patologías, no solamente en la salud mental, sino también en la salud de toda la economía de la persona, incluyendo la salud física, incluyendo la salud de las emociones, incluyendo la salud vincular, la valórica y la espiritual.
O sea que hay que prestarle mucha, mucha atención a los pensamientos. Le pregunto, doctor, ¿cómo se genera el pensamiento en el ser humano?
Bueno, es complejo comprender porque las distintas escuelas de conocimiento psicológico, sobre todo en los últimos 50 años, han tratado de capturar, digamos, esta cuestión específicamente humana. Pensamos en función de que tenemos justamente esta capacidad superlativa que es hijo del espíritu, y a partir de ahí, en la conjunción con el sistema nervioso y conjuntamente con ciertas regiones específicamente del cerebro, sobre todo del cerebro de la sustancia gris, podemos articular en primer lugar, digamos, fonemas, y a partir del fonema se va armando toda la cuestión de la lingüística, y a partir de la lingüística, conjuntamente con esto, el pensamiento. Es muy complejo, pero lo cierto es muy complejo, pero evidentemente está en estudio y en revisación, porque evidentemente esta cuestión es específicamente humana. Por supuesto,
doctor,
que otros animales superiores también lo hacen,
Sí, doctor, quiero preguntarle, a ver si podemos simplificar, sé que es muy complejo explicar lo que cómo se genera el pensamiento, ¿no? En el ser humano, biológicamente, en todas las dimensiones, pero lo que yo pienso, lo que el ser humano piensa, ¿de qué depende? ¿Depende del entorno? ¿Depende de la cultura? ¿Depende de la personalidad? ¿Depende de la historia? ¿Depende de qué? ¿De qué depende el pensamiento en cada persona?
Depende de la historia, depende de la personalidad, depende de la biofilia, depende del humor, depende de múltiples factores, depende de cómo pudimos haber descansado, depende de lo que comimos, depende de, es innumerable la cantidad de relaciones que tienen que ver con la salud y directamente vinculado con el cerebro y su claridad conceptual, como también su toxicidad compleja, adintra y adestra de la naturaleza humana, es decir, adentro de la persona y también del condicionante externo, que muchas veces son disparadores o situaciones complejas que también hacen que respondamos con nuestra historia biográfica, que respondamos con la cultura, que respondamos con la manera con que de alguna forma hemos aprendido a responder.
Interesante la palabra toxicidad en los pensamientos. Después vamos a estar abordándolo seguramente, querido doctor. Quiero preguntarle antes si la persona que piensa negativamente tiene alguna predisposición. Es decir, ¿hay personas que están más predispuestas que otras por su personalidad, por ejemplo, me imagino, a pensar negativamente?
Obviamente, porque en esta conjunción compleja, neurotransmisores que forman parte de la persona, es decir, ya conocidos, serotonina, dopamina, ácido gamma aminobutírico y un sinnúmero de cantidad de intermediadores químicos también tienen relación con el humor y tienen que ver también con la calidad de nuestros pensamientos. Por eso cuidar la calidad tiene también que ver con la personalidad. Y la personalidad se va forjando en un aquí y ahora, pero a través de la experiencia de aprendizaje que hacemos copiando muchas veces las conductas de otros, pero también copiando las conductas que de alguna forma la cultura nos va integrando. Es decir, todo este conjunto de factores va a incidir directa o indirectamente en nuestra forma de pensar. Y hay una forma de pensar también que es muy importante en los pueblos, que es la forma de pensar colectiva de la comunidad. Y esto también hace que los pueblos tengan también un alma común, y esto lo expresan a través de un pensar común y comunitario. Distintos también autores han hablado de todo esto.
Interesantísimo. Doctor, en el pensamiento negativo, sabemos que repercute en la salud, igual que los pensamientos positivos. Después vamos a estar hablando de esto, ¿no? De la psicología positiva y de los pensamientos positivos que ya hemos hablado contribuyen a una mejor calidad de vida. ¿Qué sucede con los negativos? Damos el ejemplo de la gotita en la piedra. La gotita en la piedra que a lo largo del tiempo puede llegar a romper esa piedra. ¿Qué sucede cuando los pensamientos negativos se cronifican? Pero antes, ¿cómo me doy cuenta de que ese pensamiento negativo me está haciendo daño? ¿Hay señales de alarma para yo poder predisponerme a un camino de sanación o cambio antes de que se cronifiquen, doctor?
Siempre, siempre hay señales de alarma. Lo que pasa es que muchas veces, si nosotros no estamos, digamos, entrenados en verlas, en escucharlas, en cada sentido observarlas, pueden pasar inadvertidas y, bueno, evidentemente podemos colapsar, como aquel avión que estaba despegando y sonaban las alarmas, justamente iba a Córdoba desde Aeroparque, sonaban las alarmas, pero los pilotos no los no pudieron registrar esas alarmas y el avión colapsó al solo momento de despegar. Entonces, las alarmas existen, lo que pasa es que la psicoeducación nos permite observar estas alarmas. Y a mí me gustó mucho porque estaba escuchando su mensaje de iniciación, esto que decía el Papa Francisco con respecto a el narcisismo, la victimización y el pesimismo. Y bueno, también estos son alarmas que de alguna forma tienen una raíz en común, como usted bien lo explicaba, y que tiene que ver un poco con que las tres tienen su gran impronta en el yo muchas veces que nos delata nuestra propia personalidad, y por otro lado nos quiebran el valor específico de la esperanza, porque cuando se quiebra la esperanza, justamente se quiebra la persona, y conjuntamente con este quebrantamiento sobrevienen indicadores de desesperanza, y la angustia es una de ellas, la primera, quizás la más primigenia, es qué hago con la incertidumbre, es decir, porque ya no tengo una seguridad, pierdo la certeza, y a partir de esta certeza, bueno, comienzan los miedos, comienzan las fobias, comienza el desgaste natural que esto provoca, y va a terminar en una situación de tristeza, agotamiento y profundo ensimismamiento, que justamente el Papa, en este digamos, con profunda cualidad, yo diría, y calidad psicológica, describe estos tres factores, el narcisismo conjuntamente con la victimización y el pesimismo, como degradantes del amor, y evidentemente no nos permite la máxima expresión de la condición superlativa del hombre, que es vivir en clave de alegría y de amor.
Claro, doctor, a ver si entendemos, lo primero que se da para explicarlo es un quiebre de la esperanza, ¿no? A través del pesimismo, a través de los pensamientos negativos. Y la primera alarma es la angustia y el miedo, si entendí bien.
Exactamente. La primera alarma ante esta situación, el primer indicador que nos... Es decir, es como el dolor, Verónica. Sí. Son indicadores. El dolor, el sufrimiento, son indicadores de que algo está ocurriendo. Es decir, evidentemente, para algo está el dolor, no lo podemos pasar por alto. La angustia, el miedo cuando es irracional, cuando es patológico, es decir, el miedo cuando es generalizado. El pesimista justamente es una persona que muchas veces está ligado a esta situación de miedo a todo, por eso se transforma en un malhumorado y pesimista, es decir, porque en realidad es un gran miedoso, de alguien que de alguna forma no puede enfrentar con coraje la vida, que es la antítesis de el miedo, es decir, bueno, y entonces se va sumiendo sin darse cuenta. Este es el problema, porque va pasando por los indicadores, La primera es la angustia, después viene el miedo, después viene que se reitera, se cronifica, y en esta cronicidad la persona se va, sin darse cuenta, desensibilizando. Es decir, va perdiendo la sensibilidad y se va introyectando, por eso también está vinculado con el narcisismo, y por supuesto también con la victimización. O sea, los tres factores son un encerramiento de la persona dentro de su propia mismidad, pero ya no una mismidad sana, porque somos igual que el otro, y al otro, a Dios sobre todas las cosas, y al prójimo igual que a ti mismo. Pero el ti mismo cobra una inusitada fuerza que es tan grande, podríamos decir, en términos de casi obsesión que produce, y por eso la obsesión con las fobias y con la angustia están íntimamente relacionadas, y entonces esta mismidad hacia adentro, bueno, podríamos decir que se transforma en el foco de atención de la persona, y si evidentemente la esperanza es la espera de un futuro mejor, pero el futuro evidentemente siempre, aunque está dentro de la persona, también uno lo proyecta hacia el devenir de la vida, hacia el devenir de la existencia, hacia el devenir de la espera en positivo, y entonces la espera se transforma también, como la propia ansiedad, como el propio miedo, como falta de coraje, como obsesión, en realmente una desespera, es decir, una desesperanza.
Qué interesante, doctor, lo que está explicando, que la persona con pensamiento negativo no se da cuenta cuando ya se cronifica, cuando empieza, no le da importancia a las señales de alarma, como es la angustia, el miedo, el no me estoy sintiendo bien, se empieza a ensimismar, no se da cuenta y se desensibiliza. Esto es una cosa muy importante, ¿no? Porque la persona que siente esto, es más difícil, pienso yo, que pueda encontrar un camino solo. Acá necesitamos de la comunidad, necesitamos también de un otro que toque la campanita y diga, acá está pasando algo. Y quiero preguntarle, después de la canción que seguramente ahora nos va a regalar Martín, ¿qué pasa con los vínculos, no? Porque es muy difícil convivir con una persona pesimista y negativa, continuamente negativa, con pensamientos negativos, porque del pensamiento la persona va a la acción. Es decir, no solamente
ahí
piensa...
Sí,
si no actúa,
ahí vamos a ver, cuando, después del corte, vamos a ver qué pasa con la conducta en relación con esto.
Vamos a la música, ya venimos.
Cuestión de inquietud. bien. Las torres se cayeron, el cielo no contesta, tu número no existe, y arriba hay fiesta. Las calles atestadas, descubro tu mirada y me doy cuenta que algo bueno está por pasar. Cuestión de actitud, cuestión de inquietud, estar frente al abismo sin respirar. Cuando uno está bien, bien, todo depende de uno. Cuando uno está bien, oh, bien, puede hablar con su ángel.
Escuchamos a Miguel Mateos, Bien se llama el tema. El doctor Roberto Federico Re, director de la Red Sanar y médico psiquiatra con nosotros para hablar de la higiene en los pensamientos. Cómo limpias con lavandina el piso, las superficies, por el tema del coronavirus, el COVID-19. De la misma manera, ¿habrá una técnica para limpiar nuestros pensamientos negativos? Vamos a preguntárselo al doctor Roberto, quien en este bloque va a estar hablando del pensar al actuar, la conducta del pesimista, del que piensa negativamente todo el tiempo. Doctor Roberto, ¿qué sucede con esto en particular?
Efectivamente, y a mí me gusta esta simbología que usted ha hecho, Verónica, con respecto a la lavandina y al virus. Porque en realidad el pensamiento negativo es un virus que se mete adentro y que realmente sí que lesiona gravemente la estructura de la persona en el pensamiento. Y entonces a partir de ahí pueden, como decíamos, provocar una serie de patologías adintra de la persona, como ya describimos, o adextra, es decir, hacia afuera en los vínculos. ¿Y qué le dice el pesimista cuando usted le plantea una determinada situación? No. Siempre repite el no primero. Es decir, eso no quiere decir de que no debamos ser prudentes. Ante una determinada propuesta siempre la tenemos que analizar convenientemente con los pros y los contras. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que el pesimista tiene una tendencia natural, porque ya se le hizo carne el no, y en la negación está justamente la desesperanza. Es decir, pero en realidad vuelve rápidamente al negativo. ¿Por qué? Sí. Porque se encarna, es decir, somos espíritu encarnado, y entonces cuando el espíritu de alguna forma se pone en negativo, contamina todo, incluyendo al cuerpo, y estas personas inclusive sufren estas negatividades en su propio cuerpo, van perdiendo el movimiento, que es tan rico en toda la vida, es decir, en toda la naturaleza, que se expresa con la potencia propia de todas las dimensiones humanas, y con la potencia propia de todas las cualidades emocionales, mentales, completas. Evidentemente el no va ganando el terreno y la persona se va ensimismando por un lado, y por otro lado este no, muchas veces esta ausencia de, digamos, esta premisa, es decir, el no está primero. En vez de decir, bueno, sentémonos, vamos a tomar un café, vamos a charlar, vamos a ver qué resolución tiene el no y el sí, y vamos analizando una determinada propuesta, no, ya la cerró. Evidentemente, el otro se maldispone, porque si alguien viene con una propuesta positiva y ya de entrada el otro le dice que no, evidentemente, ahí ya el inicio de muchas veces de situaciones conflictivas. Sin darse cuenta, y también sin darse cuenta. Eso es un poco el tema, ¿no?
Sí, así es. ¿Qué se hace cuando, si sabemos, ¿no?, la persona se desensibiliza, no se da cuenta y está conviviendo con otras personas, expandiendo también esa negatividad, ¿no? Porque creo que, como decía recién, esto influye en los vínculos y no para bien. ¿Cómo la persona conviviente puede ayudar al pesimista o al de pensamiento negativo recurrente, doctor? ¿Hay algo para hacer?
Siempre hay muchas cosas por hacer. Y eso es lo positivo. Eso es lo positivo. Ya nos ponemos en positivo, ya de entrada, por decir. Sí, porque si no hay nada para hacer, bueno, evidentemente, no. Siempre hay algo por hacer. Por eso la iluminación que da la educación, y es el verdadero camino en cualquier orden de la vida, es decir, educarse en ciertas disciplinas con las cuales podemos tener dificultades. Y es ahí donde muchas veces tengo que querer. Y el negativista, el pesimista, tampoco quiere. Es decir, ya se entra a poner la cuestión más crónica. Y como decíamos que sí, que siempre, tenemos que ir a la raíz, entonces, de por qué pensamos. La vida transcurre entre una diferencia. La vida es energía y movimiento, es decir, fluye. Es fluidez de energía y movimiento. Lo más parecido, para poder entender en un lenguaje moderno, podríamos decir que es como la corriente de energía de luz, de energía eléctrica que fluye. ¿Qué fluye la corriente? Por un cable. El cable es un sustrato, podríamos decir, físico. Pero la energía son átomos positivos y átomos negativos. Entonces, en esta diferencia de potenciales entre lo positivo y lo negativo va transcurriendo la vida. Se necesita la diferencia de potencial. Es decir, el potencial negativo necesita del potencial positivo y el positivo nuevamente del negativo de electrones y de átomos que de alguna forma van a dar el movimiento necesario para que haya, en este caso, corriente eléctrica. Bueno, con la vida se necesita el movimiento de electrones negativos y positivos. Pero si yo me enclaustro únicamente en lo negativo y no puedo pasar a lo positivo, la corriente se estanca y deja de haber corriente. Es decir, es como el agua, cuando no fluye, se estanca y después se pudre. Es decir, el pensamiento negativo sistemáticamente producido estanca nuestros pensamientos, estanca nuestra vida, estanca nuestra mente, estanca nuestra proyección de vida hacia el movimiento vital en todo orden y sentido, no solamente corporal, sino emocional, psíquico, cultural, vincular, etcétera. Entonces, este estancamiento es el peligro. Si una persona está permanente y sistemáticamente en un pensamiento negativo, que podríamos decir que es la causa, después va a tener una consecuencia, la depresión. Es decir, empieza como una angustia, empieza como un miedo, y este mismo estancamiento hace que el miedo se recicle a sí mismo y termine más temprano que tarde, porque esto siempre es así, y mucho más tarde peor, en un cuadro realmente de un pesimismo vital muy característico de ciertas enfermedades que son propios de la negatividad. Y la depresión es la máxima expresión, la melancolía endógena es la máxima expresión de esta negatividad puesta en todas las dimensiones de la persona.
Es decir, se dispara la depresión como una de las patologías más comunes de la cronicidad del pesimista o del negativista. ¿En el medio qué otras patologías puede haber, doctor?
Bueno, el Papa nombró la victimización y el narcisismo, porque son todas hijas de este yo, todas las enfermedades de yo que terminan, podríamos decir, haciendo que la persona se considere en su propio yo el ombligo del mundo, que es el narcisismo. Es decir, y la victimización, todo me pasa a mí, miren lo que a mí me pasa, yo soy a mí siempre a mí, todo va en contra, nada me sale bien, todo negativo, negativo, es decir, es el epicentro de la persona negativa, está centrada excesivamente en su yo. Y a partir de ahí, inclusive, en cuadros mucho más graves, puede dar lugar después a cuadros realmente graves de salud mental, como estados de perturbaciones de la personalidad en todas sus manifestaciones, inclusive perturbaciones psicóticas de la personalidad. Siempre son hijas de este mecanismo que, por mal afrontamiento, por distintas otras naturalezas también, ¿no? Porque, como dijimos al principio, hay conjunciones infinito número de conjunciones que se dan para desarrollar una enfermedad mental determinada. No es una única causa, aunque la persona es única, en su totalidad, pero hay múltiples factores. Pero este factor narcisista yoico de retroalimentación negativa sobre su propia persona, y sobre todo frente a las crisis que la vida determina, por ejemplo el coronavirus, otras veces por quedarse sin trabajo, otras veces por una separación, otras veces tantas cosas, colapsa porque no puede hacer frente con éxito a una determinada circunstancia porque su yo no lo preparó de salida. Es decir, el amor es de salida, el amor permite una salida hacia el otro. Entonces queda ensimismado en su propio amor narcisista y entonces evidentemente esta negatividad se transforma, que le corta, como aquel ejemplo que le corta el cable de la fluidez de los electrones para la electricidad, le corta el cable de la fluidez de los electrones de vida, que son los que mueven, pero se mueven en bipolaridad de movimiento, negativo y positivo. Por eso también vamos a ver al final, en el ejercicio que vamos a proponer, tiene que ver un poco con esto, con la respiración, y también tiene que ver con la conjunción de lo negativo a lo positivo.
Esa tristeza que llega, la lluvia que dejó ese olor a decepción y la ilusión en reserva. Esa tristeza que queda, solo estará de forma provisional, tan solo es la mensajera de que algo va a cambiar. Tú no eres el titular de esa cuenta. Esa tristeza no te va a arruinar. Pasará, tomará un café contigo. Tú esperar que al final se marchará. Después de todo se largará. Esa tristeza que llega, la nube que dejó tu cielo sin color, será solo pasajera. Esa tristeza que queda, solo estará de forma provisional, no está invitada a la cena. Si lo pides tú se irá. No soy capaz ni sé cómo se ahuyenta, pero sé que tiene caducidad. Pasará, fumará un cigarrito, tú esperas. Tampoco sé cuánto tiempo le queda, pero sé que al final se irá. Pasará y lloverá tras la ventana, tú esperas. Se marchará, después de todo se largará, que al final se marchará, después de todo se largará.
Continuamos dialogando con el doctor Roberto Federico Orre, médico psiquiatra, sobre la higiene de los pensamientos. Y vamos a la psicoeducación, si le parece, querido doctor. Pero antes, algunos mensajes que fueron llegando. ¿Les parece que los leamos, algunos de ellos?
Con mucho gusto, con mucho gusto.
Dice Griselda, buen día, yo tengo muchos pensamientos y siempre hay uno recurrente de una persona con la cual no puedo hablar, y eso hace que mis pensamientos sean aún más intensos y me genera mucha angustia. Lo siento hasta en el dolor de cabeza, generalmente de noche, pero cuando logro hablar con esa persona, se me pasa totalmente, hasta que lo vuelvo a extrañar y ese ardor vuelve, nos dice Griselda, ¿no? Ardor de cabeza, dice, o dolor de cabeza. Otro mensaje dice, buen día, qué buenos programas. Yo vivo con miedo, desconfianza y angustiada sin tener motivos. Mi mamá era así. Quiero superar esta situación, pero me cuesta. El Señor Dios me dice a cada momento, no temas, pero más de una vez no siento su presencia. Los quiero mucho. Gracias también por esta charla del doctor, dice Mirta. Bendecido día, Radio María. Quisiera preguntarle al doctor si es posible dosar los neurotransmisores como dopamina, serotonina, etcétera, porque uno de mis hijos sufre de trastornos de conducta y siento el negativismo como principal característica de su comportamiento, casi siempre con miedo, angustia y enojo, y hace muy difícil la convivencia pacífica en nuestro hogar. Un psicólogo una vez me sugirió hacer estudios de neurotransmisores. ¿Qué opina el doctor Roberto? Pregunta Griselda. Y Nilda dice, doctor, por favor, ¿cómo sacar nuestros pensamientos negativos? Gracias y bendiciones. De eso, Nilda, vamos a estar hablando a continuación. Pero lo que tenga ganas de decir y contestar de estos mensajes que fueron llegando, doctor Rey.
Bueno, en el primer caso del oyente, el pensamiento recurrente que en ausencia es negativo y la presencia se pone en positivo, evidentemente que hay un extrañamiento marcado, porque la presencia y la figura siempre en el amor es necesario. Por lo tanto, evidentemente esta ausencia le va a provocar un cuadro verdaderamente de sufrimiento y distrés asociado. Por lo tanto, hay que combatir el sufrimiento y el distrés centrándose en sí mismo y aprovechando el momento cuando está con la persona amada en su total plenitud, pero también aprendiendo a ser sí mismo y aprendiendo a estar bien y centrada en su propia mismidad. La segunda oyente, evidentemente el ADN de la mamá y el ADN de ella están relacionados, por eso probablemente la cuestión biológica y la cuestión de el coping cultural, es decir, la copia cultural de la tristeza, además de los neurotransmisores, que ahora vamos a ver en la cuarta respuesta, también están relacionados muchas veces con la tristeza y con el aplanamiento afectivo y el pesimismo incorporado. En el caso de dosar neurotransmisores, sí, hoy se dosan todos los neurotransmisores altamente significativos y la dopamina, la serotonina, la noradrenalina en distintos lugares de la sangre y de los leucocitos, etcétera, evidentemente nos van a dar indicadores muchas veces muy significativos para un diagnóstico neurobiológico clínico y un tratamiento en función de esto, porque muchas veces los tratamientos se hacen de acuerdo a la experiencia clínica de lo que le pasa al paciente, pero la experiencia clínica, que siempre es soberana, pero muchas veces necesita, como un diabético, uno puede conocer los síntomas de la diabetes, pero los niveles de diabetes lo va a ver con la glucemia o con la hemoglobina glicosilada. Entonces, evidentemente, también la medición de neurotransmisores son indicadores de presencia alta o baja de ciertos neurotransmisores, que son los que van a provocar también pensamientos negativos, aplanamiento afectivo, abulia, etcétera. Y, por supuesto, que para sacar los pensamientos, ahora vamos un poco a la técnica que en conjunción con la respiración podríamos también incorporar como una forma de sacar los pensamientos negativos hacia los positivos.
¿Cómo hacemos? Estamos en la espera de estos ejercicios, dicen por acá muchos oyentes que dicen, ¿qué hago, doctor? Tengo muchos pensamientos recurrentes, negativos, me siento tóxico, dice por aquí Carlos de Buenos Aires. ¿Qué hacer? ¿Qué técnicas podemos hacer cuando en esa luz que Dios nos otorga al darnos cuenta de que algo no está bien? Porque decíamos que el pesimista, el que ya está encerrado en estos pensamientos, no suele darse cuenta, pero siempre Dios nos da una luz para decir, acá hay algo que hay que cambiar. Cuando tenemos esta posibilidad, ¿qué podemos aplicar, doctor? ¿Qué técnica de psicoeducación que otorga la Red Sanar podemos aplicar en estos casos?
Bueno, en primer lugar yo quiero aclarar que la técnica que vamos a dar está dado no para situaciones de patología en salud mental que requieran el tratamiento psicológico o psiquiátrico adecuado con un diagnóstico y un tratamiento psicológico y médico pertinente. Esto lo vamos a dar en líneas generales para la población. Para aquel que está complicado con un pensamiento negativo y que tiene que pasarlo a positivo a través de un ejercicio práctico, pero que no, digamos, que no sustrae la consulta médica en el caso de ser necesario por esta situación. Estamos hablando de situaciones, podríamos decir, de personas con cierto normalización del...
En un primer estadio, digamos, en un primer
estadio
de pensamiento.
Exactamente, en un primer estadio. Primero tenemos que conocer la fisiología, entender de que la fisiología de la mente está íntimamente relacionado con la fisiología del corazón pulmón. Lo habíamos hablado en un programa con usted, Verónica, hace un par de semanas. Es decir, el corazón que bombea la pasión de la sangre caliente, el pulmón que intercambia oxígeno y anhídrido carbónico, evidentemente es el otro factor, y la mente como tercer factor. Para aquietar la mente, porque muchas veces los pensamientos negativos evidentemente producen una serie de circunstancias que van a agitar el corazón pulmón. Para aquietar la mente necesitamos aquietar el corazón pulmón. Y la mejor forma de aquietar el corazón pulmón es aprendiendo a respirar. Y pese a que el otro día habíamos dado una respiración compleja, producto de cierto entrenamiento para otras cosas, en este punto vamos a dar una respiración muy sencilla que cualquier persona en su casa puede hacer y que tiene que ver con tres movimientos que son los movimientos normales de cualquier inspiración-expiración. Es decir, cualquier persona sabe que inspira, es decir, ingresa el aire por la nariz y lo guarda una fracción de segundo y lo exhala por la nariz también. En este caso, usando esta técnica también, que es una técnica muy sencilla de comprender. La mente, como también está en sintonía con el corazón pulmón, la mente tiene que estar concentrada ya no en el pensamiento negativo, ni tampoco en el pensamiento de violencia, si la persona está queriendo salir de una situación violenta, que suele ser muy común, o de una situación de victimización, o de un pensamiento negativo que lo obsesiona. Entonces, para estos mecanismos de miedo, de angustia, de obsesiones y demás, es muy práctico y la red siempre lo recomienda. Primero, cuando vamos a respirar tenemos que entender qué vamos a hacer. Inspiraciones y expiraciones cuatro veces. Cuatro veces es un término que nos permite dar el ejercicio, que cada ejercicio de cuatro veces se repite uno, dos y tres. Es decir, el primer ejercicio es la inspiración, el segundo es una pequeña retención y el tercero es una ligera exhalación. Siempre en forma natural, no se necesita profundizar absolutamente nada, como casi sin darse cuenta, pero dándose cuenta, tomando conciencia de que el aire va a entrar por la nariz. Es decir, tomando conciencia que cierro la boca e ingreso por las fosas nasales la inspiración. La guardo rápidamente, muy muy suavemente, siempre la suavidad es importante porque la suavidad del oxígeno también le va a dar suavidad al corazón y por supuesto también a la mente, con lo cual estamos aquietando a los tres. Entonces, en forma natural, un aquietamiento natural. Entonces, inspiramos, guardamos un minutito, un segundito y expiramos nuevamente. Con lo cual estamos haciendo tres movimientos. El 1, inspiración. El 2, una pequeña retención. Y el 3, una ligera exhalación muy suave. Esto lo hacemos cuatro veces. Yo suelo decir en las clases de la Red Sanar quien tiene un estado de violencia y hace esto cuatro veces, cuando termina la cuarta vez se le fue las ganas de tener un acto violento. Si alguien tiene un pensamiento negativo, si alguien tiene un pensamiento pesimista y se centra en otra cosa que no sea el pensamiento, como más no sea la conciencia en la respiración, ya también descentra el pensamiento negativo y pone la conciencia en reposo, que ese es el verdadero objetivo de la mente en reposo. Así que inspiramos rápidamente pero suavemente, guardamos suavemente y exhalamos. Una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces. Con lo cual, este movimiento, inspirar, retener rápidamente y exhalar, lo repetimos cuatro veces, con lo cual, uno, dos y tres, por cuatro veces. Al final de esto, hacemos una pequeña pausa. Si tenemos realmente paciencia y lo repetimos, lo hacemos ocho veces. Quien lo hace 12, quien lo hace 16, no necesita más. Es decir, entre 4 y 5 minutos de una respiración-relajación. ¿Cómo nos vamos a acordar? ¿Y cómo lo podemos también esto acordar en el recuerdo, pero también con una oración? Muy fácil, decimos, en la inspiración decimos padre, en la ligera retención hijo y en la ligera exhalación Espíritu Santo. Y entonces todo viene, la oración espiritual, en conjunción con el cuerpo, con el corazón, pulmón y mente, y entonces la persona, además, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, evidentemente está orando y entonces está poniendo lo que cualquier oración da, que es pacificación interior.
Qué interesante, ¿no? Porque hay una conjunción de un ejercicio de respiración, meditación, oración acá. Interesante, doctor. A partir de esta práctica que podemos hacer, me imagino, muchas veces al día.
Exactamente. Nosotros recomendamos que estos 4 o 5 minutos, aquel que lo quiera hacer, especialmente a la mañana, también lo puede hacer sobre la hora del mediodía, también lo puede hacer a media tarde y lo puede hacer a la noche. Con lo cual, cuatro veces en el día realmente provee una conciencia de estabilidad realmente maravillosa para personas, podríamos decir que en líneas generales no tienen ya, como usted dijo bien, no tienen problemas complejos, sino que, por supuesto, aquella persona que tiene problemas complejos también lo puede hacer. Ahora, eso también implica que además tendrá que hacer la consulta al profesional de cada caso correspondiente, porque son técnicas de fisiología corporal normal, técnicas de funcionamiento de toda la fisiología corporal, de la mente y también de la del espíritu, en sintonía con esta unidad que es la persona humana.
Bien, acá hay preguntas. Elsa dice, cuando exhalamos lo hacemos también por nariz, todo por nariz, doctor. Hay otra pregunta
siempre
que dice,
por nariz.
Siempre
sí,
por nariz
sí.
Hay que hacerlo, para
sí,
Elsa.
O sea, claro, se inhala por nariz porque entonces el aire, que generalmente es más frío habitualmente, es decir, el aire ingresa por y se calienta por la vía respiratoria, los cornetes se encargan de... las cilias de los pelitos también se encargan de calentar el aire y también cuando pasan en la exhalación por la nariz, porque también se va enfriando el aire cuando lo exhalamos, es decir, cuando lo liberamos. En los dos casos, en esta técnica es necesario hacerlo por la nariz. Aquel que tiene un problema de nariz porque tiene una desviación del tabique o porque tiene un problema con los cornetes, o porque tiene un problema de alergia, o porque tiene un problema generalmente de que vive en situaciones de humedales, como pueden ser lugares y regiones húmedas, puede tener engrosamiento también de las mucosas, y esto complica porque evidentemente la persona ya de por sí tiene una dificultad obstructiva, es decir, previa. Y para eso también tendrá que recurrir al otorrino laringólogo correspondiente. También aquella persona que puede tener una apnea de sueño, también tendrá que consultar oportunamente, ahora todavía no es conveniente por toda la complejidad que implica este tema de la pandemia, pero oportunamente también porque la vía respiratoria es una de las funciones centrales de la vida, como el agua, como el sueño, como la alimentación saludable, como los factores realmente vitales por excelencia.
Aquí Ana pregunta si estos ejercicios se pueden hacer tanto sentados como acostados, y Carlos preguntaba si se tienen que hacer con los ojos cerrados, si es propicio o no.
Bueno, con respecto, sí, siempre es bueno hacerlo en una posición de sentado, puede ser en una silla o puede ser también la posición de relajación del yogi. Así que aquel que lo quiera hacer en la cama, lo puede hacer sentado en la cama, también lo puede hacer en la posición con una alfombra, lo puede hacer con una colchoneta y lo puede hacer sentado. Y también lo puede hacer en la cola del supermercado ahora que está... Hay que esperar mucho. Entonces, claro, hay distintas circunstancias. Y lo que preguntaba la segunda consulta era...
Y si es propicio hacerlo con los ojos cerrados, decía Carlos.
Bueno, con respecto a ese punto, suele ser propicio, si nosotros nos vamos a concentrar en la nariz y entonces la vamos a visualizar a la nariz con los ojos cerrados. Lo importante es entender de que tenemos que visualizar un campo visual conductual distinto al conflicto, al miedo, a la venganza, a la ira, a la tristeza, al pesimismo y a todo lo que hemos hablado. Es decir, cambiar el giro es fundamental y entonces tenemos que aprovechar la respiración para un cambio del giro de conciencia. Y si estamos en negativo, ¿qué quiere decir? Que tenemos que pasar a positivo. Si estamos en pesimista, tendríamos que pasar a ver qué hago con este pesimismo en clave de optimismo y de oportunidad. Si estoy triste, ¿cómo hago para alegrarme a la salida de la respiración? Si estoy violento, ¿cómo hago para salir con una conducta pacificada al final del ejercicio?
Claro, esto es interesante, doctor. No quedarme solo en la respiración, sino luego que me pacifico, ver qué conducta positiva puedo llegar a albergar ahora en mi vida, ¿no? No solamente cambiar el pensamiento, porque si el pensamiento es fuerte y recurrente, volverá. Sino yo qué conducta positiva para ayudar a mi otra dimensión, que es la corporal, puedo llegar a hacer para cambiar el polo, en definitiva, doctor.
Totalmente de acuerdo, Verónica. Los griegos le llamaban esto ataraxia, que significa ausencia de turbación. Como nosotros no hemos aprendido a respirar, no nos enseñaron esto en la escuela, evidentemente, ¿cómo logramos la ataraxia? Con esos medicamentos que ayer, que en otro programa le llamamos que terminan con pan. Y entonces, sí. ¿Por qué? Porque nos pacifican, nos dan una ataraxia artificial. Cuando en realidad la verdadera ataraxia no la necesitaríamos con esos que terminan en pan. Ojo, vuelvo a decir, el que está tomando no lo tiene que dejar. Bien, pero sí empezar a hacer los ejercicios para algún día también dejarlo de tomar.
Así es. Bueno, empecemos a practicar, ¿eh? Inspiro y digo Padre, espero y digo Hijo, exhalo y digo Espíritu Santo, todo con la mente, ¿no? Y así vamos a ver cómo les va con este ejercicio para aquellos que, creo todos en este tiempo de pandemia necesitamos hacer este ejercicio porque hay algunos sentimientos y pensamientos recurrentes que no son positivos, sino todo lo contrario. A ver cómo nos va con este simple ejercicio que el doctor Roberto Federico Arre, director de la Red Sanar, nos ha explicado y nos ha alentado a que lo hagamos. Querido doctor, le agradecemos de corazón. Muchísimas gracias.
Un mensaje final,
sí, cómo no.
Si me permite.
¿Cómo no, doctor?
Don Bosco nos enseñaba que no había que hacer grandes oraciones, que la oración llegaba también si la hacíamos corta. Ahí tenemos una forma corta también de orar. Gracias, Verónica.
Gracias, gracias. En un ratito damos los contactos con la Red Sanar. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias verdaderamente a todos los que se han comunicado con nosotros. Los mensajes tan lindos que han llegado por aquí a lo largo de este ratito de mañana, en homenaje también a las mascotas. Hoy el Día del Perro. Y gracias a todos los que se han sumado con sus testimonios y no pudimos llegar a leer en su totalidad, pero los tenemos por aquí para tenerlos para próximas emisiones con algunas recomendaciones de tema que nos hacen, ¿eh? Así que muchas gracias. Para la Red Sanar, atención, pueden comunicarse por Facebook como Red Sanar OK, Red Sanar OK. Allí se enteran de todas las actividades en la red social de Facebook. O doy uno de los dos teléfonos de la red para que lo puedan anotar, es el 11, es un celular, para un mensaje por WhatsApp, 11-63-68-28-87, 11-63-68-28-87 es el teléfono de Marisol. Allí recibe Marisol las consultas para hacer con respecto a actividades de la Red Sanar en este tiempo. Nos despedimos ahora sí hasta el día de mañana. Si Dios quiere, los queremos mucho. Gracias, Martín. Vero es mi nombre. Te espero 10:30, es la cita en el día de mañana.